Bueno, pues un partido que él quiso, Ancelotti me refiero, no calificar como partido trampa. Dio a entrever que salvo Lunin, pues va a haber un equipo muy, 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 muy reconocible. La verdad que hemos tomado una perra con Lunin. El pobre, teníamos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo preguntando por Lunin en distintas ruedas de prensa. Y luego está el asunto Bale, que ya sé que es un caso ahí como muy amortizado, pero me llama mucho la atención. Lleva, creo que desde las Navidades pasadas, ¿no?, sin jugar. Lleva como 2 años sin jugar en el Bernabéu, desde el 20, y que no va a viajar y que no le duele nada, pero que tiene miedo y que bueno, pues que ahí está, viendo pasar las hojas del calendario, Toribio.
Sí, porque parecía que ya podía incorporarse en este 2022, después de pasar el COVID, pero que no se sentía del todo bien para jugar contra el Getafe, tampoco se ve del todo bien para jugar contra el conjunto alicantino esta noche en el Collao. De hecho, el penúltimo gol de Bale, si mal no recuerdo, fue en las pistas contra Unionistas hace 2 años. Después llegaría el gol de el pasado mes de agosto contra el Levante, y dijo Ancelotti que contra el Valencia seguramente no le convoque, aunque es duda, pero que Arabia va. Recordemos que el Madrid en la Supercopa de hace 2 años, la de Jeddah, no pudo contar y no viajaron Benzema, Bale, ni tampoco Hazard. Jugó Jovic, jugó Mariano, Valverde por la derecha, así que yo creo que esta vez ya lo que quiere Ancelotti es a ver si va a Arabia, a ver si allí pues sufre o ve algún tipo de aparición y reengancha a Bale, porque todos estamos de acuerdo que Bale no va a ser el de la primera época en el Madrid, pero creo que Bale, por muy mal que esté siendo suplente, al equipo blanco le daría un salto de calidad importante, aunque sea en partidos como contra el Getafe, que esté todo encerrado o que esté encerrado el rival, no sé, pues un remate de cabeza, un remate de larga distancia, aportaría a Bale algo más de lo que está aportando ahora, y es un poco la intención de Ancelotti, recuperar, aunque sea en clave de mínimos, al futbolista galés.
La verdad que con Bale hay un poco las dos opiniones, ¿no? Los que se aferran a sus primeros años, a esos goles maravillosos, a ese impacto, ¿no?, que tuvo, a la incidencia que tuvo en algunos títulos importantes del Madrid, y los que están ahí, ¿no?, anclados en que este no juega, que tiene jeta, que la bandera, que el golf, que no sé qué, no sé cuánto.
Y las dos cosas son compatibles, ¿eh?
Sí, sí. Las dos cosas son verdad. Es que Bale, los primeros años de Bale fueron buenísimos.
No.
Y...
No
sí, 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 bueno.
No pues, estoy de acuerdo. Tuvo apariciones puntuales brillantes.
Joder, que
no
le dieron varias Copas de Europa al Real Madrid, me parece.
Bien, pero Copa del Rey. Que sus años fueron buenísimos, porque bueno, hubo muchos partidos donde no estuvo.
No, para mí sí, para mí si tú eres, para mí si tú sales dando gol en la final de la Champions, dando gol en la final de la Copa del Rey, tus años son buenos, quiero decir. Me parece eso más interesante.
Tienes apariciones puntuales en momentos muy concretos brillantes.
No, Guille, para mí
fueron años mínimo de notable.
Para mí es mucho más importante darle títulos a tu equipo en los días importantes que
Entonces
digo
que apareció en momentos
puntuales
muy
brillantes. No, digo lo que me apetece, pero que perdona, no digo lo que tú quieras que diga. Digo lo que me apetece, y me apetece decir que Guille, en la final de la Champions...
No conocía yo este registro tuyo, Luis.
No, ahora es que me he enfadado, no me gusta.
Si se te nota,
Estoy muy molesto.
El tema Bale lo tiene a flor de piel.
No sigo.
Te vas.
Me voy.
Apagas y te vas.
Me voy a comer una guinda. Vayan hablando, que me voy a comer una guinda.
No, lo digo en serio, creo que Bale los primeros años estuvo muy bien. Dejó momentos, apariciones, como dice Uzquiano, maravillosas.
Bien,
y sin embargo, ahora Bale es un futbolista que no tiene ningún interés en rendir para el Real Madrid. Y creo que el Bale este, en clave de mínimos, no existe. O sea, o Bale es en clave de máximos o no hay Bale.
Bueno, no, yo por seguir con mi argumento, digo que... perdona, José, lo hago rápido. Que Bale tuvo, es verdad, apariciones muy brillantes. A mí nunca me pareció un jugador regular. Pero es que lo de ahora es, yo creo que enfada al madridismo el hecho de que no quiera jugar con el Madrid, pero sí con Gales. Y ya lo último, que tienen miedo a lesionarse y piden no ir convocado. Yo sinceramente pienso que el Madrid, que ha pasado a ser un tema menor, lo de Bale y lo de Hazard, que nadie les espera ya. Son los dos jugadores que más cobran de la plantilla, con lo cual podría convertirse en un problema de vestuario, que un jugador como Vinicius cobre 4 veces menos que Bale y que Hazard, pero es que deportivamente, ¿quién espera hoy en día a Bale y a Hazard?
Guille, no pongas en el mismo saco ahora mismo a Hazard y a Bale, porque te harías un flaco favor. No digo ahora, digo porque ya le gustaría a Hazard tener el rendimiento que ha tenido Bale.
Y haber ganado lo que ha ganado Bale. Digo en el momento actual que nadie les espera y que el Madrid prefiere, creo, los aficionados, que jueguen otros futbolistas, que en el caso de Bale, que acaba contrato, que llegue junio y se vaya. Y en caso
de todos modos,
pasar, a ver si llega.
Os digo también una cosa,
Toribio,
no sé si tiene esa misma sensación. A mí me parece que el madridismo en líneas generales está agradecido con Bale. asumen que es como es, que se ha tirado, se ha tumbado a la Bartomeu. Pero creo que hay más crítica por parte de la prensa que sigue al Real Madrid que por parte del aficionado del Real Madrid, que al final pone en la balanza su caradura, su dejadez, lo que quieras, y los títulos.
Pero es compatible decir...
A ver, que no se me estoy viendo. A Bale lo que le pasa es lo que le pasa al madridismo con muchos grandes jugadores, que saben que pudiendo dar mucho más de sí, se toca el ombligo. Es un poco lo que le dura al madridismo. Agradecido, sí, porque
ya,
al final
pero hay
es
una
un
crítica,
jugador...
Yo creo que hay una crítica más feroz en los medios
seguramente,
que entre
seguramente,
el público.
Seguramente. Lo que pasa es que lo que comentabais antes, el debate aquí es si el madridista en un futuro, ahora que está tan de moda, Haaland o Mbappé, ¿qué rendimiento prefiere? Uno de Bale, que es como el cometa Haaland, que pasa una vez cada 68 años, pero cuando pasa, ¡boom!, es deslumbrante. El gol de Lisboa, el gol de la final de Copa, la chilena de Kiev, algún gol en el Mundial de Clubes. O si prefieren un jugador más que como Benzema, que se me entienda, porque Benzema, cuando se retire del Real Madrid, salvo que lo remiende estos dos o tres años que le quedan, tú no tienes de Benzema la sensación de que ha ganado títulos. De Benzema en días grandes recuerdas la jugada del Calderón y poco más. Va a superar a Di Stéfano, va a superar a Raúl como tercero y segundo máximo goleador en la historia del Madrid, pero no recuerdas ese Benzema deslumbrante de este tío nos dio la décima, la undécima, aquella Copa del Rey, aquella Liga. Y con Bale, en cambio, sí pasa eso. No es un jugador que haya sido regular, ha marcado, no sé si, 106 goles con el Madrid y ha estado más tiempo fuera que jugando. Lleva más de 100 partidos, 120, cerca de 120 de ausencia, de baja médica, pero en cambio va a pasar a la historia del Real Madrid por ser el hombre que marcó el 2-1 en Lisboa con la connivencia de Sergio Ramos, el que dejó por los suelos a Bartra, el que marcó la chilena en Kiev, y yo creo que es un poco la diferencia de rendimiento entre uno, un jugador regular y otro más irregular, pero es que es más deslumbrante.
Es que no es moco de pavo, sí, lo que es ese currículum, es que, claro. Es en los años dorados del Madrid haber tenido un papel protagonista. Actualmente, en 2022, es que sí, la gran suerte que tiene Bale es que el Madrid está yendo bien, que el Madrid va líder,
no,
y que porque si no sería una ampolla irritada semana tras semana. Ahora es que ni nos acordamos de Gareth Bale muchos días. Ahora porque tocaba la Copa y en teoría tenía que volver. Pero la suerte que tiene es que los que están teniendo que salvar al equipo donde tenía que estar él, lo están haciendo.
Esto es una realidad, de que al Madrid Bale es una relación que ahora mismo ambas partes están deseando que termine y que finalice. Termina en el mes de junio el contrato, ninguno de los dos está interesado en prolongar esta vinculación. Pero una cosa no quita la otra. Los primeros 4 años y medio de Gareth Bale en el Real Madrid son, para mí, extraordinarios. Sin Gareth Bale, teniendo a Cristiano Ronaldo, Benzema, un equipo de leyenda, yo no entiendo esa época dorada del Real Madrid, de las 4 Champions en 5 años, sin Gareth Bale, porque fue determinante. Como Cristiano Ronaldo, a lo mejor no tanto, pero como Karim Benzema, como otros grandes jugadores, fue determinante. Y luego, con la llegada de Zidane, los problemas que tuvo con Zidane, esa relación tóxica que tuvieron entre los dos, desapareció, se diluyó, y hemos llegado a un punto en el que hoy un jugador que para mí es estratosférico al 100% y en condiciones normales incluso al 80% sería el mejor, con una diferencia muy larga porque tiene unas cualidades extraordinarias, ha decidido dimitir en algunos aspectos del mundo futbolístico y no le interesa jugar, y no le interesa jugar. Entonces, bueno, pues ahora mismo yo creo que es una situación que tiene que terminar esta agonía hasta junio y ya poner el punto y final.
Pues no le interesa jugar, por ejemplo, en un lugar tan hermoso como Alcoy, donde el año pasado se vivió un hito histórico, donde el alcoyano tumbó, más que con moral, con mucho y buen fútbol, al Real Madrid de Zidane, y esta noche va a intentar hacer lo propio. No sé si lo conseguirá, pero al menos ilusión no les va a faltar. Hubo algo de polémica con respecto a la ubicación del partido en jornada de miércoles, en el horario, etcétera, etcétera, por la coincidencia con una cabalgata que tiene una enorme tradición. El alcalde puso el grito en el cielo y al final gestiona por aquí, gestiona por allá, se mete el club, bueno, que al final medio lo han apañado, medio lo han arreglado, y hoy van a vivir un día realmente precioso las buenas gentes de Alcoy, cuyo alcalde Toni Francés nos está escuchando. Toni, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aunque usted es del Barça, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí, del Barça. Bueno, primero del Alcoyano y luego del Barça.
Pero recibimos bien al Real Madrid, ¿verdad?
Sí, encantado. Además, vamos a disfrutar seguro muchísimo.
¿Ya le pasó el enfado? Porque nada más fue conocerse lo del sorteo y la ubicación, ¿no?, en la noche del 5, el partido, que se enfadó usted bastante.
Sí, porque hoy es una noche muy especial para nosotros. Celebramos la cabalgata más antigua de España, una cabalgata mágica, única, que el año pasado, como tantas cosas, no pudimos disfrutar, tuvimos que suspenderla, y hoy supone pues ese reencuentro, ¿no?, con sus majestades reales en las calles de Alcoy. Y en principio no solo coincidía el día, sino con un horario que coincidía plenamente con el recorrido de la cabalgata, ¿no? Y aparte de esa parte emocional, ¿no?, de tener que elegir entre dos eventos tan importantes para la ciudad, pues también nos generaba un problema de organización, de seguridad, de coordinación muy muy importante, ¿no?
Claro, bueno, hoy no librará ni un municipal, ¿no? Ni un policía municipal.
No solo municipales, sino que hemos tenido que pedir refuerzo a la subdelegación del gobierno y vendrán efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Autonómica, Guardia Civil, para poder planificar y organizar todo lo que supone estos dos eventos tan importantes y que van a congregar a tanta gente.
O sea que, al final, ¿cuánta gente espera usted en las calles de Alcoy para el recorrido de la cabalgata?
Bueno, es difícil preverlo por la situación en la que estamos, ¿no? Pero en circunstancias normales estamos hablando de 70, 80 mil personas en las calles de Alcoy. Este año seguramente será algo menos, pero bueno, más de 50.000 seguros.
¿Más de 50.000 personas? Caramba.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que aparte de que todo el COI acude a ver la cabalgata, es muchísima la gente que viene de fuera, porque ya digo, es un evento extraordinario y único.
Alcaldes de 1.800 y pico, ¿no?, la cabalgata.
Sí, sí, ahora celebramos 137 años.
137, caramba. Es más antigua que el Madrid.
Sí, sí.
Caramba, todos que se ponga su buen amigo el alcalde de Vigo y le quitemos, ya le hemos ganado a todos con las luces, le quitamos pronto lo de la cabalgata, ¿eh?
Bueno, las luces sí que nos gana, pero la cabalgata ahí sí que es imposible.
Supongo que su majestad les tendrá mucho cariño al COI, 137 años seguidos.
Caramba.
Viendo ahí al pie del cañón.
¿Qué le ha pedido usted a los Reyes?
Bueno, yo creo que este año todos en nuestras cartas hemos puesto, yo creo que lo mismo, ¿no?, que esta pandemia la superemos, que podamos ya recuperar la normalidad, y también que una noche como hoy, que un buen regalo sería poder eliminar al Real Madrid.
¿Le da miedo la situación? ¿Está nervioso, está inquieto un poco por cómo pueda desarrollarse el día? Porque al final, 50.000 personas en las calles, no sé cuánta gente puede acudir al Collado, 4.000, 5.000, los que sean, 10.000. Al final es mucha gente apelotonada, y aunque todo el mundo intente ser prudente, precavido, mascarillas y demás, al final el bicho está ahí flotando en el ambiente.
Sí, además la incidencia aquí en Alcoy está siendo muy alta, estamos ya en más de 1.500 por incidencia cada 100.000 habitantes, y evidentemente vamos a extremar todas las precauciones. Venimos insistiendo mucho la gente en la utilización de la mascarilla y que sea prudente, porque va a ser inevitable, ¿no?, que hayan aglomeraciones, tanto en un evento como en el otro, pero yo creo también que la ciudadanía está muy concienciada y va a actuar con muchísima responsabilidad.
Pues suerte, y que tenga usted una muy buena jornada. Le iba a decir una buena noche, una buena tarde, una buena noche, y que mañana tenga una buena mañana abriendo regalos.
Seguro que así será.
Un fuerte abrazo, alcalde.
Gracias.
Gracias y hasta luego. Toribio, Lunin y 10 más, ¿no?, para ir cerrando.
Pues un posible 11 de garantías, como anunció ayer Ancelotti, con Lunin en portería, Lucas, Onacho y Marcelo serán los laterales, con Alaba, Militao, pareja de centrales, Casemiro, Kroos, Valverde en el medio, y arriba imaginamos que Hazard por una banda, la otra la sempiterna duda de Asensio, Rodrigo, y como referencia ofensiva Mariano, para intentar acceder a la siguiente fase de la Copa del Rey antes de recibir al Valencia y antes del clásico que se va a disputar dentro de una semana a las 8 de la tarde en Arabia contra el Barcelona, semifinal de la Supercopa.
Sí, señor, ya han dado a conocer los horarios con ese desfase de 2 horas con respecto al Reino de Arabia. Gracias, Tori, buen viaje.
Gracias, un
9:43, la cantidad de sacrificios que seguimos haciendo a diario, y ahora toca apretarnos el cinturón. Precisamente por eso necesitamos que nos faciliten las cosas para llevarlo un poco mejor. Hablando de seguros, por ejemplo, yo lo tengo claro, la Mutua es mi elección, todo muy fácil. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Te puedes cambiar hoy mismo, 91555-5555, 91555-5555, muy fácil. Esto es la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Tiempo de la tribu en la recta final con Felipe El Campo, con Pablo Pinto, con Guillermo Uzquiano, con José Luis Sánchez y con Luis García. ¿Creéis que el Sevilla de verdad puede pelear por la Liga? Lo diré.
Bueno, parece el principal candidato.
Se enfurruñan mucho, como el Atleti el año pasado, como Pinto el año pasado, se enfurruñan. Porque oye, sois candidatos, sois favoritos.
Este año a Pinto no le enfurruñan.
No, yo creo que para...
¿Los del Sevilla? ¿Cuándo le dices eso?
Sí, a Monchi no le gusta, a Julen no le gusta. No, Zaragoza.
Porque, gusta ir de tapado, te sientes más cómodo y no te puede tanto la presión.
El sevillismo en los últimos años siempre ha ido a intentar pelear por todo y hacer alarde de eso, de ser equipo campeón y de equipo poderoso. Yo no tengo el mismo clima, la misma sensación. El Sevilla yo creo que le gusta ser alternativa al título, ¿eh? Yo por lo que pulso, a lo mejor en los directivos no, Monchi, pero yo he escuchado a vez en cuando al presidente decir que a él le gusta que le den favorito y candidato.
Yo creo que para que un equipo que no es Madrid o Barça pueda pelear la Liga, es necesario que o Madrid o Barça, uno por lo menos, no esté bien.
Un Barça con Dani Alves, por cierto, en la lista, pero sin escribir, a la espera de si llega el papelito
¿no? ¿Cómo es eso?
El Barça, Dani Alves viaja a Linares, pero está todavía sin escribir. Igual va a hacer
dicen
grupo.
Dicen que lo van a inscribir esta mañana.
Sí, vale,
leído a Ramón Fuentes que lo van a inscribir esta mañana.
Bien. Bueno, 9:45, no han abierto los despachos todavía.
Bueno,
todavía
volviendo a lo de la Liga, para que el Sevilla, el Atleti, el Valencia en su día, haya equipos que puedan, la Real que lo peleó también hasta las últimas jornadas, para que puedan estar metidos, hace falta que Madrid o Barça, o los dos, no estén bien. Que sea una Liga... Que no se vaya a 100 puntos.
No, he puesto un buen ejemplo, no, Pinto, pero... porque el Madrid está bien y el Sevilla aguanta. O sea, dale un poco de méritos al Sevilla.
No me has escuchado, dice. Que uno no esté bien. O sea, tú no te puedes jugar la Liga contra un gran Madrid y un gran Barça porque lo normal es que al menos uno de los dos te supere. Pero si aprovechas esa ranurita en la que hay un año malo de uno de los dos y te juegas el cara a cara con uno, puede pasar. Y este año es uno de esos. Que el Barça no va a pelear la Liga, el Atlético de Madrid parece que también ha dimitido la Liga. Entonces, al final, si se convierte en un mano a mano Real Madrid-Sevilla, el Madrid ya avanzando en Champions, pudiéndose despistar en las últimas semanas de abril y mayo, y el Sevilla aguanta y el tipo y está metido, ¿por qué no?
Sí, pero Sevilla tiene Europa League, que juega los jueves por la noche, por ahí fuera, muy lejos, ¿eh? Yo lo veo muy difícil porque la temporada pasada estuvo hasta el final, hasta 5 o 6 jornadas, pero realmente no la peleo, y para que un equipo gane la Liga creo que primero tiene que perderla. Primero tiene que llegar igualado al final, intentarlo, y el año siguiente estará preparado. Yo, sinceramente, si el Madrid sigue en esta línea, que además el Madrid está bien, está teniendo un ritmo regular de puntos, salvo las últimas 2 o 3 jornadas, veo muy difícil que el Sevilla se la pueda competir.
Yo, como siempre, estoy de acuerdo con mi amigo
Luciano. Que se meta el Atlético de Madrid o el Barça que el Sevilla.
Que veo más fácil, perdona, es interesante lo que ha dicho Luciano, que ve más fácil... O sea,
que veo todavía más fácil que se acerquen el Atleti o el Barça, que están mejorando, a que la pelee el Sevilla con el Madrid.
Yo también, ¿eh? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Guille.
Es decir, que ahora mismo veis con más posibilidades de ganar la Liga al Barça.
No,
una falta de respeto grandísima al Sevilla.
Es increíble. No quieren decir que el Madrid es campeón, pero descartan al que está más cerca y el que está casi 20 puntos.
Yo te lo digo, para mí el Madrid es campeón.
Yo creo que Uskia no tiene tiempo todavía, faltan 5 o 6 minutos para rectificar. Va a acabar la tertulia enseguida.
Felipe, como te ha pasado antes con Pablo, no has escuchado
bien. No entiende a la gente de Mediaset y de Movistar. Él solo entiende a la gente de Mediapro. Nosotros le hablamos y entiende lo que le apetece.
Una tertulia muy televisiva esta, por cierto.
Escucho a todos con atención y me gusta.
No, con atención no.
Hay ciertas reflexiones que provocan cierta hilaridad. Decir que ahora mismo el Atlético de Madrid y el Barça pueden pelear la Liga con más opciones que el Sevilla, como ha deslizado.
No ha dicho eso.
No, yo he oído. Y es una falta de respeto gravísima al sevillismo lo de Luis y Guille. Decir que no tienen opción de pelear la Liga y que el peor Barça. Habéis dicho que no, y encima habéis dicho que el Barça tiene más opciones de pelear la Liga.
Este giro no lo vi venir, ¿eh? Tú de acuerdo con Felipe del Campo.
Pero si es que solo hay que escuchar lo que ha dicho Guille Uzquiano.
Oye, Guille no ha dicho eso, por favor.
¿Qué ha dicho exactamente?
Guille ha dicho que hay más opciones de que el Atlético de Madrid y el Barça se acerquen que del que el Sevilla pelee la Liga al Madrid.
Bien, Luis, bien.
Y vamos, es comprensible y tiene razón.
¿Qué es
lo que ha dicho.
Sí. No, pero yo que soy más ecuánime...
Neutral. Tú eres neutro.
O sea, decir eso, trasladado al...
Estáis enfrentando ahí los grupos mediáticos. Yo creo que ahí tenéis que ser sensatos. El Sevilla está en la pelea porque el Madrid ni ha ganado la Liga ni la va a ganar en las próximas 5 o 6 jornadas. Y como hay este dislate de partidos de uno arriba, uno abajo... el Sevilla está metido de lleno. Sevilla, si gana el partido que tiene pendiente, se queda a 2 puntos. Y esa es la realidad. Y el Sevilla ya.
Bueno, más que pendiente es que el Real Madrid ya ha adelantado un partido, el que jugó en Bilbao. Y en esa jornada, en ese fin de semana, creo que es la del 30 de enero, el Sevilla juega en Valencia. Si ganase en Mestalla, ahí se podría poner
más fácil. Hay dos equipos que dependen de sí mismo para ganar la liga: el Madrid y el Sevilla.
Correcto. El Sevilla, claro, si gana todos los partidos, es campeón.
Correcto. Sí, pero va a ganar todos los partidos el Sevilla.
No, estamos diciendo tampoco eso. Tampoco el Barça.
No, el Barça tampoco. Si yo no creo que el Barça...
a 10 puntos del Sevilla.
O sea, el Sevilla hace la primera mejor vuelta de su historia. El Sevilla, como decís antes, peleó. Yo creo que hasta el final de la temporada pasada. Tropezó con el Atleti Bilbao, aquel partido del lunes, y a partir de ahí se desinfló. Pero a la peleó, estuvo a punto de ganar.
Déjame hacerte una pregunta, Felipe. ¿Tú qué ves más posible? ¿Que el Sevilla quede tercero o que el Sevilla gane la Liga?
Que el Sevilla gane la Liga.
Tercero, segundo.
No, tío, pero...
¿Qué más posibilidades
hay?
José,
dímelo tú. ¿Qué ves más posible? ¿Que el Sevilla quede tercero o que el Sevilla gane la Liga?
¿Pero tercero por qué si va segundo?
No, es una buena pregunta.
Es lo que ha dicho, porque es lo que ha dicho Guille. Y quiero ver si estáis de acuerdo o no.
Guille ha dicho que el Barça y el Atlético de Madrid cojan a este Sevilla, para mí va a ser complicado. En las últimas jornadas, además, ha contado con muchas bajas y ha sacado los partidos adelante, sufriendo 1-0, 0-1. Sí.
Yo quiero escuchar atentamente a Guillustiano aclarar esa situación.
Pero si es que te la aclaro perfectamente. Yo me baso en lo que veo, y lo que veo es que el Sevilla a mí no me gusta cómo juega. Saca los partidos con lo mínimo. Y el partido del Cádiz lo comenté en la tele, o sea que puedo acreditar que lo vi. Y no me gustó el Sevilla, porque creo que es un equipo bien defensivo, que tiene muchas bajas, es verdad, pero que va a tener más, porque ahora se le van 3 jugadores a la Copa de África. Vamos a ver lo que puede fichar Monchi.
Toda esta literatura está muy bien, pero vamos a ponerlo en contexto numérico, que es de lo que se trata.
Que sí, que tiene mucho mérito.
Hay que sumar y restar y multiplicar en este caso, que todos sabemos. Y además, por cierto, ayer hubo tanta presión mediática que lo de las gomas estas verdes de Milán, creo que las van a seguir fabricando, que no las retiran del mercado. Quedan 57 puntos por disputar, si no he contado mal. No, son 19 jornadas, 57 puntos. Si el Sevilla calca la segunda vuelta, o sea, calca la primera vuelta,
campeón,
la replica, haría otros 41 puntos más, lo que obligaría al Barça a hacer 51, es decir, 20 puntos más de los que ha hecho en esta primera vuelta. ¿Veis al Barça mejorando 20 puntos en la segunda vuelta empatar al Sevilla?
No veo al Sevilla haciendo lo mismo que hizo en la primera vuelta.
Porque si tampoco ha hecho ninguna gesta, ha hecho una buena primera vuelta y que puede replicar en la segunda. Es mucho más probable que el Sevilla repita la segunda vuelta que el Barça haga 50 y pico de 60 puntos.
La comparación no es tanto con el Barça como con el Atleti. Yo al Atleti le veo un potencial de plantilla superior al Sevilla y creo que va a mejorar.
Indudablemente lo tiene. Tiene mejor plantilla
el Atleti. Ha ganado muchos partidos que a lo mejor en la segunda vuelta no gana, pero que le doy mucho mérito al Sevilla, que para mí el objetivo del Sevilla tiene que ser meterse en Champions. Me recuerda mucho al Valencia de hace unas temporadas, cuando quedaba tercero y la gente allí pedía que compitiera la Liga. Bueno, miremos a dónde está el Valencia. El Sevilla consolidándose en posiciones de Champions y yendo adelante en Europa, ojalá que sea en Champions, este año tendrá que ser en Europa League, creo que cumple muy buenas temporadas consecutivas. Pero para mí, pelear por la Liga no le da.
Pero es
no
un
digo
año
ya ganarla,
para...
digo pelearla. Es y creo un que año, el Atlético de Madrid, en cuanto mejore un poco, le puede alcanzar.
Es un año
dicho
para...
solo eso, y creo que no es falta de respeto a nadie.
Creo que para mí, Guille,
es un planteamiento equivocado y ya está.
Tú le has dicho que estaba faltando al respeto, tú y Pinto.
Decir ahora mismo que... Amor, a mí me parece... he dicho que me provoca cierta hilaridad, no he dicho que me...
Has dicho que es más probable que acabe cuarto a que gane la Liga.
Que tiene más opciones el Atlético de Madrid y el Barça que el Sevilla de plantear una alternativa al Madrid.
Yo solo digo que es un año para que la pelee.
Esto es el pacto del roscón, Guzquiano.
Y que la puede pelear, porque es un año que el Barça no está bien y que el Atlético de Madrid, del que esperábamos que estuviera mucho más arriba, no lo está. Entonces, al final, se puede convertir en un mano a mano, y ahí es la única opción de que un equipo que no es de los grandes favoritos pelee la Liga. Y creo que es el año. Creo que el Sevilla puede pelear la Liga hasta el final.
Es su gran oportunidad, efectivamente.
Pero ninguno creéis que la vaya a ganar, ¿verdad?
Lo normal en un mano a mano con el Madrid o con el Barça es que la gane el Madrid o el Barça. Creo que es el año que la puede ganar.
Yo creo que va a ser un duelo Madrid-Sevilla por el título de Liga. No sé si
yo también.
Yo creo que lo tengo clarísimo.
Y creo que la va a ganar el Madrid.
Eso ya
queda. Yo creo que es un, va a ser un duelo Madrid-Sevilla, creo que la va a ganar el Madrid y creo que hay más opciones.
O sea, acabas de decir que hay más opciones y creo de que hay, la sí, pelea sí, en Barça o Atlético.
No.
Y a la vez dices que es un duelo Madrid-Sevilla.
No ha dicho la Real de milagro.
Tú me conoces bien, no puedes
por
engañar
eso,
así a la audiencia.
Por eso te
por
lo
favor, no puedes poner en mi boca cosas que no he dicho.
¿Qué
por
piensas?
El amor de Dios.
9:54, 8:54 en Canarias. Dani Alves ya ha sido inscrito oficialmente como jugador del FC Barcelona. Puede jugar en Linares, Copa del Rey, si Xavi lo estima oportuno, que me imagino lo estimará. Decíais.
Dani no, Alves y Marcelo juegan hoy, o sea, es una cosa como de hace tiempo, ¿no? Dani Alves en el Barça y Marcelo en el Madrid. Pues bueno, bienvenido Dani Alves a competir oficialmente.
Bueno, pues nada, pues vamos a ir echando el cierre. No sé si nos queda algo más que le habéis pedido a los Reyes.
Mira, te lo digo yo no le he pedido absolutamente nada y creo que no me van a traer nada.
No te lo has merecido tampoco.
Bueno, vamos a ver. Pero no has pedido nada... Porque no quieres, porque no necesitas,
no,
porque te has olvidado, porque ya sospechabas que no te iban a echar nada y así tienes coartada.
Te digo porque para no tener que regalar nada yo.
No tienes a nadie que...
O sea, tú eres como Miguel Lago, ¿no?
No sé. ¿Por qué?
Hombre, Miguel Lago tenía su primer monólogo, que se llamaba Soy Miserable, decía eso, recomendaba que él se había hecho rico, entre otras cosas, porque no le regalaba nada a nadie. Y que él se regalaba a sí mismo porque nadie... O sea, no hay mejor regalo que el que se hace uno a sí mismo, porque siempre acertas con la talla, con el color, con el modelo.
Absolutamente. Yo no regalo nada a nadie y no espero que...
Doy fe de que no regala nada.
No regalo, como este día yo no regalo ni regalo, sino que espero que los Reyes se porten bien y es una noche mágica y de sueños.
Claro, que hay que decirlo así, pero es que no tengo hijos, perdona, Felipe.
No, si no es cuestión de hijos ni no, yo es que...
No, es cuestión de eso.
Es cuestión de creer o no creer y de tener magia. Con lo cual, esta noche estaré muy, muy, muy pendiente a todos lo que pase. Es una noche que a mí me encanta, de verdad, Varela. Es una de las noches que más me gustan del año. Así que yo he pedido muchas cosas. Yo pido muchas cosas siempre. Y a veces me las traen, otras veces aciertan, pero los Reyes son así. Mágicos y una vez aciertan.
A veces fallan,
no.
A veces fallan.
Claro. Sí. A veces fallan, claro que sí. Claro,
no,
que sí.
¿No has hecho ningún juego de palabras con los Reyes Magos? Cosas de esas que te gustan.
Estás cojeando.
Tiene que volver la Champions, tienes pocas horas de antena en la radio.
Sí, tengo que esperar. Estaba pensando una, pero era bastante maligna.
Sí, dila.
No, se fue.
¿Quieres acabar con un sabor dulce de boca?
No le convence.
No, me
acabo de convencer. Hay que trabajar
más. El comando Mediaset me zurra cada vez que doy una. Estoy como peso.
Bueno, ya ha habido aquí un pacto aquí de fruta escarchada importante. En fin.
Has sabido cómo ganarme.
Cierto.
Sí, feo.
Pinto,
lo que
Luis, José Luis.
Es que Pinto estuviera tan de acuerdo ahí con Felipe
Biscotto.
Del
Cotto. Sí,
ha sido
feo. Por el estómago. Por el estómago.
Los dos más flojos de la tertulia con
Biscotto. Ha habido un biscotto aquí que nadie se esperaba.
Extraña salida.
Es verdad.
Claro, Sevilla en armas ahora mismo con Luciano y Luis.
Cierto, sí que es cierto. Gracias a todos. Que disfrutéis del día y que os traigan muchas cosas. Incluso a Luis, que no las ha pedido y no las necesita.
No las necesito, pero no me las traigo.
Adiós, hasta la próxima semana y 57. Nos vamos. No sin antes recordar que si eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo acelera que está en ámbar. Y si no es ámbar, es rojo anaranjado. En fin, o eres de los que por el contrario dices frena, relax, musiquita. Pronto llegará el verde. Si eres más de los segundos, 15 puntos seguro que tienes en tu carnet y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora. Llama 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y con el acelerón nos vamos. Las 10, 9 en Canarias. Enseguida más en Radio Marca. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Buenas, amigos de Radio Marca, La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores. Yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino. Y digo Florentino, no el Madrid. Para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
España. ¡Viva Radio Marca!
European Market Door.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Market Door.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Market Door.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.